Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel ataca otro campo de desplazados mientras investiga la muerte de 45 personas en el incendio del fin de semana. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Más de una veintena de personas han muerto en varias operaciones israelíes sobre campamentos de refugiados al oeste de Rafah. Se suman a esos 45 muertos que mencionabas en el incendio posterior al ataque contra el campo de Tal al-Sultán. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, asegura que es una tragedia. Según su versión, ellos mataron a dos altos cargos del grupo terrorista Hamas que estaban a más de un kilómetro y medio de distancia, pero luego se produjo un fuego por causas que dicen están investigando, aunque apunta a que los terroristas almacenaban munición explosiva en esas instalaciones.
Nuestra munición por sí sola no puede haber provocado un incendio de este tamaño. Investigamos para determinar qué pudo haber causado un fuego tan grande. Estamos analizando todas las posibilidades, incluida la opción de que hubiera armas almacenadas en un recinto junto a nuestro objetivo de las que no teníamos constancia y que pudieron haber explotado.
Novedades sobre el derrumbe de la terraza del Medusa Beach Club en la arena, en la playa del Arenal de Palma de Mallorca. 4 días después hemos conocido que los dueños realizaron una obra sin licencia y que no podían atender clientes en esa parte del local. En el momento del accidente había una veintena de personas, incluida una mesa de 12 turistas holandeses. Recordemos que murieron 4 personas y que otras 14 resultaron heridas. Hasta allí nos vamos. COPE Mallorca, Alex Clemente.
Tanto la planta sótano del inmueble donde se ubicaba un bar musical como la planta baja con uso de restaurante sí disponían de las preceptivas licencias, pero la terraza del Medusa Beach Club no la tenía. El Ayuntamiento de Palma ya ha enviado sus informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y la terraza no tenía ni licencia de actividad ni de ocupación. En 2023, además, el inmueble recibió una inspección técnica de edificios desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias. En este punto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apelado a la responsabilidad de los propietarios.
Que las leyes están para cumplirse. Las obras, no se pueden hacer obras ilegales. No se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad. Es una obviedad, pero desde aquí aprovecho para lanzar este mensaje a propietarios.
Martínez ha anunciado que el consistorio se personará en la causa si se abre un procedimiento judicial contra los posibles responsables de la tragedia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Desde este miércoles se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta de manera presencial en una de las oficinas de la Agencia Tributaria, unas citas que se van a extender desde el 3 de junio hasta el 1 de julio y que se pueden pedir a través de la página web, de la aplicación o el teléfono de la Agencia Tributaria. Ya se han presentado 13,5 millones de declaraciones. El 75% de ellas salen a devolver. Marta Ruiz.
El 40% de los contribuyentes apura los plazos para rendir cuentas al fisco. Algunos lo harán de manera presencial. El año pasado fueron 779.000. El aumento de la deducción por maternidad es una de las novedades de la actual campaña. José María Mollinedo, de Gesta Técnicos de Hacienda.
Se ha ampliado para aquellas madres con hijos menores de 3 años que pueden aprovechar una deducción de hasta 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años.
También se amplía el perfil de las madres beneficiarias. Otra novedad, todos los autónomos tienen que hacer la declaración aunque registren pérdidas, así como rentas superiores a 22.000 euros con un pagador o a 15.000 con 2 pagadores. Toca declarar las operaciones con criptomonedas y las ventas de productos de segunda mano.
Todas aquellas personas hayan vendido en más de 30 ocasiones o el importe supere los 2.000 euros, tendrá que declarar esa ganancia.
Se mantienen las deducciones por reformas en eficiencia energética y se aplican también a la compra de coches eléctricos y cargadores.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañar. soñado, por supuesto que sí, haciendo radio en directo 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, hasta las 6 de la mañana. Todavía nos quedan 3 horitas de radio para vivirlas con intensidad, y siempre agradeciendo, por ejemplo, a Juan Andrés Ruber, que nos acaba de actualizar la información. Tenemos un montón de cosas que contarte, vamos a ir hora a hora acompañándote y, bueno, actualizando los contenidos. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Para esta hora de radio, que tenemos para los ponedores?
Vamos a hablar de superhéroes, pero vistos desde un punto de vista ético. Es decir, vamos a hablar con Víctor Alvarado, él es maestro de religión y además psicopedagogo, sobre los valores terrenales que aportan estos seres de ficción, lo que enseñan a nuestros niños. Ha publicado el libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Y luego es miércoles y vamos a entrar, como no, en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Hoy va a tratar un tema que permanece en la sombra, pero no por eso deja de ser un problema para muchos españoles. Lo único que es tabú. Hablamos de la incontinencia urinaria.
Claro, mucha gente lo padece y lo sufre.
Muy importante.
Y están buscando soluciones. Pues a ver qué nos cuenta el doctor dentro de un rato. Son las 3 y 5 de la mañana, las 2 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos acompañando a mucha gente que está trabajando, gente que está pasando por un mal momento, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Y me encanta integrar a la audiencia en este programa de radio. Julio José Sánchez nos acaba de seguir. Gracias, Julio José. Ramón Ferro García, veo que también nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar. No estamos solos, estamos levantando la madrugada. ¡Viva España!
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Esta es una de esas canciones, ¿verdad, Bea?, que no se debería cortar jamás. Ni se le puede pisar, no se puede hablar encima de esta canción.
Por eso la escuchamos entera.
Es perfecta, por favor. Qué obra maestra de Joan Manuel Serrat. La de años que tiene, y sobre todo la canción, la de cosas que significa para un montón de personas. El tema del porno, vea, yo estoy alucinando de la cantidad de gente que está diciendo, Pulpo, que yo consumo porno y no me siento un adicto.
Claro, pero es que un experto lo ha dicho claramente. Eres un adicto cuando te haces la pregunta de...
¿Por qué no lo he visto en la última media hora?
Efectivamente. Cuando dices, voy a poner porno.
Claro.
Voy a ponerme porno otra vez. O cuando estás comiendo con alguien y necesitas irte al baño para ver porno. O estás trabajando y te escapas 10 minutos, no para fumarte un cigarro, sino para ver porno.
Para ver unas tetillas.
Por ejemplo. Mm. Eso es un adicto. Mm. No que tú, en un momento determinado, un viernes noche, decidas ponerte algo que te guste, ya sea ver una revista o un vídeo. Uh-huh. Y ese es el problema de nuestros niños, que están en el colegio y ven porno. Están en el patio y ven porno. Van de viaje y ven porno.
A mí...
¿Lo tienen? Chaval, al alcance de la mano.
Chavales muy jóvenes de, pues, 10, 12 años en algún momento, porque estábamos hablando los padres con los hijos, y algunos sí que ha reconocido con total libertad, y sí, en el colegio en algún momento, sí, en el colegio, claro, hemos visto porno en algún momento.
Porque si tú tienes el teléfono y un compañerito pone la imagen, los 10 lo que están alrededor, claro, lo estás viendo, y estás viendo eso en un horario en el que ni procede, y sobre todo con una edad que no les corresponde. Ahí es donde está el problema. Y lo que está generando, que ese es el tema, que luego tienen 18, 19, 20 años y están yendo al psicólogo con un problema de salud mental muy gordo, desde baja autoestima, por ejemplo, hasta no poder mantener una relación sana con sus parejas.
Claro, es que eso luego te influye un montón y te afecta una barbaridad.
Es increíble. Bueno, José Caparrós, por ejemplo, nos cuenta, es un problema para los menores, pero también para los no tan menores. Ya no solo el acceso a la pornografía, sino sexualizar multitud de situaciones y normalizar actitudes fuera de lugar. Promocionar y presumir del dinero en OnlyFans, por ejemplo, de con cuántas personas se practican diferentes cosas. Para mí la solución, infracciones a quien permiten esas publicaciones y contenidos, mucho más control parental y por parte de toda la sociedad dejar de pensar tanto en el bolsillo y más en la humanidad. Algo improbable que no imposible. Claro, hablaba, por ejemplo, José Caparrós de sexualizar multitud de situaciones. Tengo una amiga que es psicóloga y me comentó en una ocasión que uno de los casos que había tenido era de una persona que había ido a terapia porque quería cambiar eso, y es que él cada vez que se veía en una situación la sexualizaba. Me Totalmente. Explico, en subir a un avión y él veía ahí una situación sexual con la azafata.
Claro.
Y él llegó, o sea, hay que tener también la cabeza en su sitio para decir, esto no es normal. O sea, la gente no va así. O sea, cuando tú vienes aquí...
No va así, Bea, cuando todo funciona correctamente.
Claro, o sea, cuando aquí alguien, por ejemplo, viene a una entrevista contigo y tú imagínate que está pensando en pues cómo sería una situación de tipo sexual con el pulpo. Uh-huh. No es lo normal.
Me ha pasado.
No está... pues no es lo normal, pulpo. Así que huye de ahí. Claro, no es lo normal. Cuando alguien llega a traerte comida a casa y tú te imaginas que el del Justin entra en tu casa... Para mantener un encuentro sexual, lo siento, pero no es...
La vida no es así.
La gente no estamos constantemente pensando en eso. Claro. Entonces, cuando tú sí lo piensas constantemente es cuando dices, ojo, voy a ver si voy a terapia, porque se me está yendo...
Te digo una cosa,
se me está yendo el torra.
Mira, porque estamos donde estamos y hay que respetarlo. Pero esto podría ser perfectamente un programa... De abrir el teléfono y que la gente se sincerase.
Contará sus situaciones.
Porque yo sé, ahora mucha gente que se estará mordiendo la lengua y los pensamientos, uh-huh, hablando de este tema hoy en Poniendo las Calles, que cada uno tiene sus secuencias en la cabeza. ¿No? Pero es verdad que ni es el momento ni en la emisora ni somos las personas.
Pero bueno, pero tenemos un teléfono habilitado para que nos manden WhatsApp.
Sí, yo quiero que nos manden muchos WhatsApp.
Claro, el 662-942-605, contándonos... ¿Cómo lo ven ellos? También, uh-huh, ¿cómo ven que se pueda solucionar? Uh-huh. Porque yo entiendo que haya gente que no quiere hablar de esto.
Hombre, claro que sí. Vamos, mira, aquí tenemos a un ponedor, a ver qué nos cuenta.
Buenas noches, soy Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. ¿No? A mi padre le quitaba la revista El Papus por aquella vez. Fíjate si había internet. Venga, buenas noches a todos, soy ponedor.
El Papus, había una revista llamada El Papus.
Ya lo dice todo. El nombre.
El Papus o el Parrus, ¿cómo ha dicho? No te voy a enterar.
El Papus,
sí.
No, esa no la tengo controlada, pero bueno.
Mariano sí le suena. Mariano,
el
dice que sí.
Que es muy antigua. Y Mariano tiene ya unos años. Y entonces, unos años y muchos hermanos.
¿Habría porno en blanco y negro? No creo. ¿Sí?
Bueno, perdona, hay imágenes pornográficas del siglo XVII. Hay imágenes pornográficas, me voy a remontar más, hay imágenes pornográficas en algunos de los restos que quedaron de Pompeya en el Vesubio. Y nosotros los estuvimos viendo, porque llegamos a un sitio y nos dijeron, esto sabemos que era un lupanar, porque mirar las imágenes que hay en los frescos. Y efectivamente eran imágenes pornográficas. No hemos inventado nada, que esto es muy importante que se le diga a nuestras criaturas, porque ellos creen que han inventado una cosa que tú no conoces.
¿Desde cuándo estás
yendo? Desde los romanos.
¿Desde cuándo estás yendo a terapia? Cuéntame, Calderón, esto lo estoy descubriendo hoy de ti.
No, pero es un problema del que me he informado mucho, porque estoy muy preocupada, y es que mi hijo tiene 12 años y quiere su móvil.
Ya. ¿Cada cuánto tiempo consumes porno?
Pues no, no soy consumidora de pornografía.
De hecho,
una cosa, aquí tuvimos un problema porque en una ocasión nos dijo un ponedor que su actriz favorita era una actriz pornográfica y yo leí el nombre de la actriz y empezaron a mandarme mensajes a algunos ponedores partiéndose de risa diciendo, has dado el nombre, creo que era Mía Khalifa, puede ser.
Mía Khalifa.
Algo así. Pues tú imagínate. Y entonces yo dije, pues que no conozco a esta señora. Y me dijeron, es que es una actriz pornográfica muy conocida. Es decir, tú imagínatelo fuera que estoy del mundillo.
Qué barbaridad, madre mía. Es un día en el que queremos escuchar un montón de mensajes y un montón de testimonios por parte de los ponedores. Me encantaría conocer tu historia en esto de que de la pornografía de la que estamos hablando. Todos somos adultos, todos en alguna que otra medida pues hemos tenido cierta relación con la pornografía por primera vez, y seguro que tienes que aportar un montón de historias. Pues te invito a que nos dejes una nota de voz en el 662-942-605. Si te apetece entrar en directo en el programa, es el 950-6006, el teléfono que tienes que marcar, que por cierto, ya sabes que si entras en directo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 3:16, las 2:16 en Canarias. Voy a beber un poquito de agua para contarte que desde pequeños, la gran mayoría de nosotros, pues hemos tenido a un superhéroe con el que nos hemos sentido bastante identificados. Bueno, las generaciones de ahora creo que tienen mucho más donde elegir. Cada superhéroe tiene unas cualidades que le hacen pues muy especial. Unos vuelan, otros tienen una fuerza descomunal. Los hay que se camuflan o se convierten en invisibles, que estiran los brazos, que se cambian de forma. Bueno, hoy no vamos a hablar tanto de esos superpoderes, pero sí que nos vamos a fijar en sus valores, en la ética y también, por supuesto, en la fe. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que Víctor Alvarado, que es maestro de religión y psicopedagogo? Él tiene un blog en COPE llamado Cine y Libertad y acaba de publicar el libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Víctor Alvarado, muy buenas noches, 3:17, hora menos en Canarias. Gracias por madrugar y ayudarnos a poner las calles.
Sí, estoy tratando de espabilarme, Pulpo, vale. Y me alegro mucho de estar con vosotros porque siempre he sido un pulpista y esto de poner las calles pues lo he hecho muy pocas veces. Esta va a ser la primera.
Ajá, un pulpista. Me gusta mucho eso de siempre he sido un pulpista. Entonces, Víctor, pues nada, bienvenido como ponedor. Te doy la bienvenida y las gracias. Eres activo, como me estás contando. Vamos a empezar coincidiendo tus gustos directamente porque, claro, yo quiero preguntarte cuáles son tus superhéroes favoritos y por qué.
Bueno, tengo mucha simpatía, por ejemplo, por el Capitán América y por Daredevil, pero, por ejemplo, Spider-Man me gusta mucho porque conecta mucho con el mundo adolescente. Uh-huh. Era mi favorito de esa época. Mi hermana y yo veíamos su aventura, incluso mi padre se unía. Es un héroe muy especial porque se lo toma todo con humor, a pesar de sus problemas, y tiene sueños de adolescente, les da salida a los supervillanos, otra salida distinta, incluso en algún con descaro. Uh-huh. O incluso también, valga la redundancia, la Virgen María aparece en dos de las películas de Spider-Man.
Uh-huh. Hombre, como tú dices, es verdad que es ideal utilizar los cómics como herramienta divulgativa con los jóvenes, y claro, con esa acción tan atractiva y las situaciones del bien y del mal también definidas, eso es muy importante, porque en ese sentido, Víctor, estos superhéroes son un recurso estupendo, entiendo yo.
Sí, está bastante chulo porque, por ejemplo, el lema de Spider-Man es un poder, requiere una responsabilidad, y claro, eso está inspirado en la parábola de los talentos de Jesucristo, porque cada uno tenemos una serie de cualidades y tenemos que cultivarlas para que eso fructifique.
Uh-huh. Acabas de mencionar Spider-Man, que dicen ahora los más jovencitos, entre todos los que son pues los más conocidos. Me gustaría conocer, Víctor, por favor, ¿qué valores cristianos resaltarías en cada uno de ellos?
Por ejemplo, Superman es un personaje totalmente mesiánico, utiliza sus poderes para hacer el bien, fue creado por dos personajes o dos autores judíos como Jerry Siegel y Joel Shuster, y en el caso de, por ejemplo, Estela Plateada, pues fue creado por Stanley Jack Kirby, y son dos héroes mesiánicos que dan la vida por la humanidad, tienen conciencia social, y por ejemplo, Batman en alguna ocasión resucita, Superman en varias ocasiones, sobre todo hay un cómic de los 80 en el que sale Superman melenudo que resucita y además está inspirado totalmente en los valores cristianos y en Cristo. Además, de hecho, estos héroes pues dan la vida por los demás. Siempre están preocupados por la humanidad y cuál será su misión.
Vamos a escuchar un ejemplo.
Has estado presumiendo, ¿eh, hijo? Sí, estoy seguro de que puedes hacer cosas sorprendentes. He llegado a una conclusión, hijo. Tú estás aquí por alguna razón. Y a veces pienso que vas a reventar si no se lo demuestras a la gente.
Claro, este audio que acabamos de escuchar aquí en Poniendo las Calles, 3:20, 2:20 en Canarias, este audio pertenece a la película Superman, que estamos hablando del año 1978. Esta fue la primera de toda la saga en la que el actor Glenn Ford hacía de padre adoptivo de Superman. Víctor, ¿qué nos cuentas sobre esto, por favor?
Pues aquí, en esta ocasión, está sobre todo la presencia de Glenn Ford, un gran actor del cine clásico, que hace las veces de padre adoptivo, que sería como el paralelo a San José, salvando las enormes distancias, y le da una serie de consejos muy sencillos, como los de la fe de la gente del campo, para que él se dé cuenta que esos poderes tienen que explotar de alguna manera y que habrá un momento en el que pueda manifestarlos de manera total.
¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que tú tienes mucha experiencia porque has hablado antes, por ejemplo, del carácter mesiánico. ¿Nos puedes, Víctor, por favor, contar a los ponedores, sobre todo con detalle, toda esa influencia en las historias de todos estos cómics?
Bueno, los personajes pues tienen una serie de valores, una formación y de alguna manera descubren su vocación. Por ejemplo, el personaje católico de Daredevil, que cayó en manos de Frank Miller, que es uno de los grandes autores, pues un ejemplo de confianza en Dios, de honradez y de cómo hay que aplicar el sacramento de la reconciliación, pues siempre perdona y olvida. Además, se confiesa con un sacerdote porque su padre era boxeador y nunca quiso amañar combate, y en Daredevil Guerra Civil, pues Daredevil se entrega como si fuese Jesucristo sin utilizar la violencia, aunque a veces es violento, pero es un personaje violento. El Capitán América, por ejemplo, es un patriota, siente la llamada de la patria y a la vez confía siempre en Dios, y además tiene una cosa muy bonita que nos recuerda a la frase de dejar que los niños se acerquen a mí, porque siempre trata a los niños con mucha delicadeza, con mucho cariño y siempre cumple su palabra. Y por ejemplo, Rondador Nocturno es un sacerdote y reza al Señor, sale en muchas películas y en muchos cómics. Y Hellboy, a pesar de ser un diablo, para poder luchar contra su debilidad, pues siempre lleva un rosario, como se puede ver en la película de Guillermo del Toro.
Hombre, es verdad que es un arma inmejorable para llevar mensajes hasta los adolescentes, que son tan cambiantes y que además tienen ese lío en la cabeza en muchos momentos. Y yo creo que por eso, bueno, pues le llama tanto la atención la existencia de superpoderes. Vamos a quedarnos con esta palabra, con los superpoderes. Me pregunto, Víctor, ¿la fe es uno de esos superpoderes?
Bueno, en un mundo contradictorio, en el que siempre se dice que podemos conseguir todo con nuestras propias fuerzas, pero se exige cada vez menos en los centros educativos ser cristiano y tener fe, te pone límite y te permite ver el mundo con esperanza para afrontar los problemas desde la óptica del amor, confiando en el reino de Dios y en la búsqueda de la felicidad. Entonces, a través de películas, series y cómics, podemos educar a los chavales. Siempre hay que tener una buena formación religiosa, intelectual, y desde luego hay que utilizar siempre el sentido común, ya que, por ejemplo, la cultura woke propone la cancelación de muchos tipos de pensamiento. De alguna manera, la cultura últimamente de la muerte favorece el aborto y la eutanasia, pero, por ejemplo, está Spider-Woman, que es un cómic pro vida y en el que aparece ella hablando de la maternidad con sus luces, de la felicidad que le provoca tener un niño y el cansancio y el estrés que supone cuidar a un bebé, pero sale incluso luchando con su barriga de embarazada. Por ejemplo, tenemos en la película de Flash a Maribel Verdú haciendo de madre, que da un abrazo de los más bonitos que se han visto en la historia del cine. Capitán América, como es un hombre vinculado a los años 40, pues pronuncia una frase de tener y no tener de Howard Hawks, que me necesita Silva. por ejemplo, Lobezno, viejo Logan, en un cómic que se titula de esa manera, pues nos ofrece una historia que recuerda a Los Tres Padrinos de John Ford, que es la película más explícitamente católica del cineasta ganador de varios premios Oscar. Y, por ejemplo, en un cómic de Grant Morrison, sobre la capa de Superman, dice que cuando te la pones, nada puede hacerte daño y tienes que ponértela, y que tiene muchísimo que ver con la película La túnica sagrada, de la que se habla mucho en COPE, porque es una grandísima película.
Fíjate, salvando las distancias, Víctor, por supuesto, pero quiero pensar que Jesucristo, pues, también fue un superhéroe.
Jesús es más que un superhéroe en la vida real, ya que pasó haciendo el bien tanto a los más débiles de la sociedad, leprosos, mujeres y gente sencilla, como a la clase alta de la sociedad, como Nicodemo o Zaqueo. Él transformó el corazón de todos ellos, saliendo al encuentro de las personas, y la Eucaristía, bueno, transmite fuerza. Además, tenía bastantes poderes, porque curaba enfermedades, resucitaba a los muertos y tenía el poder de perdonar los pecados, para que las personas pudiésemos ser felices, porque además tiene un valor muy importante, que era amigo que nunca falla, como muchos de estos superhéroes.
Hombre, hablando de amistad, también hay un punto importante sobre esto. Me estoy refiriendo a los grupos que hacen entre ellos, cómo conviven, cómo se unen contra el enemigo. Es que eso también está cogido de la fe cristiana, ¿no?
Por supuesto, los Cuatro Fantásticos forman una familia un poco atípica, pero una familia. En la película de Los Increíbles es una familia totalmente entregada, además una gran adaptación, es como una especie de parodia, pero una gran adaptación de Los Cuatro Fantásticos. La Patrulla X funciona como un colegio religioso. De hecho, hay un cómic de La Patrulla X en la que viajan al pasado, concretamente creo que el año 1602, me parece que se llama el cómic, si la memoria no me falla, en la que el profesor Xavier es como el abad de una orden religiosa, y por ejemplo Cíclope, Jean Grey, Bestia, todos esos personajes forman parte de esa orden religiosa.
Hombre, no me digas que no es un ejemplo perfecto esa unión que tienen entre todos los contra los villanos. Esto es importante. ¿Son como una especie de ángeles caídos?
Bueno, en parte sí. Por ejemplo, Mística, esta que mujer de los X-Men que puede convertirse en quien quiera, pues era buena en el al principio, pero cae del lado del mal. Pero, por ejemplo, en Capa y Puñal está formado por un superhéroe oscuro y por una superheroína inocente y ciega de Marvel, respectivamente, que cuentan con el tío de esta, que es sacerdote, como el referente espiritual y moral que le lleva por el buen camino ante sus debilidades. Y además funcionan como un tándem que se equilibra de alguna manera y luchan contra el narcotráfico. Hay un cómic que incluso hace guiño a películas y a grandes novelas como Manhattan Transfer de John Dos Passos.
También tiene lugar la compasión, y eso es importante. ¿Cómo tratan este concepto?
Bueno, por ejemplo, si hablamos de las debilidades de los villanos, a Alimaña sufre por los abusos que tuvo en la infancia, el doctor Doom llora tras los atentados del 11S, que ahí lloran todos los villanos y los héroes, Magneto sufrió los horrores del nazismo, y por ejemplo la novia del Joker está muy triste porque el Joker pasa olímpicamente de ella, y hay cómics de Harley Quinn, que es la novia del Joker, que son realmente divertidos, y de hecho este trabajo tiene varias lecturas. Una, que está todo hecho con gran sentido del humor. Segundo, con gran sentido de la profundidad, de comprender un poco las debilidades de estos personajes y cómo practicar la compasión. Por ejemplo, Batman y el Teniente Gordon se ayudan el uno al otro porque tienen claro que el no matar es lo más importante. Entonces, cuando uno de los dos tiene la tentación de matar a un villano, pues hablan entre ellos y se dicen, por ejemplo, no lo haga porque este no es el pacto que tenemos. Y si rompemos este pacto, rompemos la amistad que nos une.
Uf, tremendo. Ahora vamos a escuchar el segundo audio que nos ha propuesto Víctor.
Dice, escucha, estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo, ¿verdad?
No exactamente.
Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía, pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Qué nos dice de este diálogo de Spider-Man? Eso es importante.
Bueno, pues el mensaje es muy bonito porque la tía May y el tío Ben son los padres adoptivos de Spider-Man, uh-huh. y el tío pues le da un consejo muy especial porque es un hombre comprometido, su mujer religiosa y reza un Padre Nuestro en el en la primera película de Spider-Man de Tobey Maguire, y le da el consejo que todo chaval necesita, porque los adolescentes están un tanto desorientados, sobre todo en el mundo que les toca vivir, y necesitan consejos de alguien que tiene experiencia y que sabe cómo es la vida y que trata de sacar lo mejor de su sobrino.
Mira, 3:30, 2:30 en Canarias. Ahora te quiero preguntar directamente sobre tu experiencia como profesor con los chicos. ¿Cómo aplican las historias de los superhéroes y qué te dicen ellos?
Lo primero es que se sorprenden de que yo conozca tantos personajes, y luego pues intento que vayan observando la relación que tienen esos personajes con lo que estamos dando en la clase de religión. Pues yo por las mañanas me dedico a dar clases de religión y por las tardes pues tengo una colaboración en la radio, porque dirijo un programa de radio y tengo una colaboración en COPE que se llama Cine y Libertad. Pues intento buscar esa relación para que los niños comprendan cómo Jesús intentó cambiar el mundo y cómo estos superhéroes lo pueden hacer. Es una forma de acercarme a sus intereses y de alguna manera que ellos puedan comprender quién era esta figura. Por ejemplo, cuando Daredevil lucha contra María Tifoidea, que el nombre se la trae, pues ella es una mujer que promueve el hedonismo y un estilo de vida propio del mundo alejado de Dios, y Daredevil pues le responde con bastante inteligencia. O, por ejemplo, hay un personaje creado por Jack Kirby que se llama Mr. Milagro, en el que este señor habla de la paternidad e incluso tiene una reflexión que nos invita a creer. Para ello utiliza el pensamiento de Kant y de alguna manera también razona para demostrar que Dios existe y que le está ayudando en esa labor de la educación de su hijo.
Hemos comprobado cómo hay otras perspectivas, otras vertientes pedagógicas que se salen de lo que conocemos, en este caso el cómic, las aventuras de los superhéroes, y es lo que le ha motivado a Víctor Alvarado para escribir su libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. De esta manera su influencia no solo llega a sus alumnos, sino a todo aquel que lo lea.
Sí, claro. Como decía, este libro tiene la primera lectura del humor y la profundidad, pero también acercamos a los chavales, a los jóvenes y a los adultos que se acerquen, porque se lo van a pasar muy bien, también la doctrina social de la Iglesia, con encíclicas del Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, San Juan Pablo II o León XIII, porque hay un cómic, por ejemplo, de Batman, en el que se retrotrae a la Revolución Industrial, a través de una colección que se llama Otro Mundo, y entonces a través de todas esas cartas y algunas citas evangélicas comprobamos que muchas citas evangélicas tienen mucho que ver con los cómics de superhéroes, salvando claro las diferencias que existen, pero se nota que los autores han inspirado en ellos. Por ejemplo, hay un cómic de Lobezno en el que este señor pues baja a los infiernos y es un guiño clarísimo a la Divina Comedia de Dante, por poner un ejemplo así curioso.
Pues no hay tiempo para más, Víctor. Te agradezco un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Gracias por el madrugón o por acostarte tarde. Víctor Alfaro, maestro, también pedagogo y autor de La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Gracias, hermano.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta oportunidad a ti, Pulpo, y un abrazo.
3:33, las 2:33 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE, dando la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en Facebook: José Julio Sánchez Meseguer, Lita Camacho, Zara Tezar o Saray. Esta canción es increíble. All my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very
much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no.
Me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que interactúa con nosotros incluso a estas horas, 3:35 hora menos en Canarias. Hoy es un tema, el temazo de poniendo las calles tras el partidazo hablando de la pornografía entre los jóvenes. Pues nuestros hijos, nuestros nietos, la realidad de la vida en este 29 de mayo de 2024. La vida es así, vea, y hay gente que está contando unas historias que estamos muy sorprendidos.
me estoy riendo
ya te veo.
Porque me ha hecho mucha gracia el mensaje de Pedro Cercero. Dice, vamos a ver, antes veíamos las revistas pornográficas. Ahora el problema de los muchachos es que no leen.
Claro, es verdad. Solo ven las fotos.
Como si antes hubieran leído las revistas. Pero luego tenemos a Luis Fernández. Dice, pues yo creo que la pornografía está muy arraigada y si os dais cuenta, la mayoría de políticos corruptos están metidos en este tipo de temas.
Pero no todos y solamente unas facciones últimamente que son las que han saltado siempre a la palestra.
Dice, siempre anda algo de la pornografía.
Sí, siempre.
Dice, y si Facebook y otras redes prohibieran la pornografía, se acabaría porque los niños se enganchan con mucha facilidad y luego participan en ello. Es algo horroroso. Miguel Ángel, que cuenta, es complicado controlar esto y está claro que es adictivo y los jóvenes se creen que eso es la realidad. Hay mucha información y desinformación a la vez. Siempre lo he pensado, tendrían que dar educación sexual en los colegios, pero hay padres que se niegan cuando es algo que vendría muy bien y que se vayan informando. En fin, un tema que es muy abierto, nos ha escrito desde Écija.
Andrew nos deja un mensaje, vea, muy importante. Dice, Pulpo, buena pregunta y difícil de contestar. Todos tenemos un poco de culpa, desde el que las emite hasta el que las consume. Es difícil dar una respuesta correcta. Nos da los buenos días a todos los ponedores, nos manda un abrazote y nos desea un feliz día. Y es verdad, me gustan estas reflexiones que surjan por parte de toda la audiencia.
Sí, sí, está claro. Tenemos mensajes que vemos la reflexión. Mariluz, por ejemplo, que todo está en las redes, no hay nada que sea privado y deberían prohibir que un acto tan delicado esté circulando por las redes.
Quiero mandar un abrazo a Orlando Marrero, que dice, Pulpo, también acuérdate que hay camareros que ponemos las calles, que no tienes un detalle nunca con nosotros. Pues Orlando, ahora mismo este saludo es para vosotros, para tu sector, el sector de los camareros. 3:37, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Gracias. gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Este es el macro programa que comienza cuando Juanma Castaño finaliza, que finaliza nuestro programa cuando Carlos Herrera comienza su programa de radio. Hacemos radio en directo y sobre todo hacemos radio dejando a un lado la política. No queremos temas políticos, nos fijamos en historias humanas, historias de superación, historias laborales del día a día de la gente, y demostramos que se puede hacer radio muy buena, pegados a la actualidad, pero de la gente, de lo que siente la gente. Mira, es verdad que hay un momento trascendental en la historia de la evolución humana, y es cuando el hombre, bueno, pues dejó de ser cuadrúpedo y adoptó la ventajosa posición de apoyarse solo en dos pies. Eso de liberar sus manos para manipular herramientas y también poder otear el horizonte y protegerse frente a depredadores. Pero claro, este hito tuvo un precio, porque la bolsa que almacena su orina, la vejiga, que está alojada en su pelvis, ahora soporta todo el peso, de su abdomen y también del tórax. Y claro, la orina no se puede escapar. Bueno, pues empezó a ser necesario almacenarla por un tiempo y también vaciarla a su voluntad y en el momento adecuado. Claro, es que no se podía ir dejando rastros y olores por ahí, dando pistas a los depredadores. En gran parte, esto fue lo que llevó a algunas personas, al 15% de los mayores de 65 años, a llevar, bueno, a tener problemas de incontinencia de orina. Bueno, digamos que este es nuestro gran tema de esta noche en Poniendo las Calles de la Salud con el doctor Darío Fernández, que desde la Clínica Legazpi de Madrid, bueno, pues nos aclara siempre muchas dudas. Y si os queda alguna duda de las cosas que puedan no quedar claras del todo aquí en este programa de radio, pues siempre tenéis a vuestra disposición al doctor Darío Fernández en su consulta en la calle Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Está en el barrio de Legazpi y siempre atendiendo a ponedores y a ponedoras que tienen muchas preguntas siempre que hacerles. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Y además que se dicen, doctor, que yo soy ponedor, que yo soy ponedora.
Hombre, con eso, bueno, con todos los pacientes son bien recibidos, pero con eso súper bien.
Qué ilusión, ¿no?
Pues sí, para mí es un placer atender a todos los pacientes, pero si es ponedor todavía doble placer.
Es verdad. ¿Qué pasa con la orina? Yo siempre he oído que era como malo no ir a hacer pis cuando tenías ganas de hacer pis.
Claro, sí, por supuesto. Mala estrategia esa de aguantarse, porque aunque la vejiga está preparada y diseñada para almacenar la orina, no hay que olvidar que la orina es una basura, está en una bolsa, ¿no? La vejiga es una bolsa y hay que expulsarla, no aguantarla, porque ahí, pues mucho tiempo en la vejiga puede infectarse, puede irritar la pared de la vejiga, y aunque la vejiga humana está diseñada para almacenar y vaciarse pocas veces al día, lo cual ya es un mérito, porque constantemente ahí de los dos uréteres está cayendo orina, goteando ahí, y cuando aparece ya en la bolsa de la orina unos 300 mililitros, pues nos damos la sensación de orinar, aunque lo podemos reprimir y aguantando hasta almacenar. Será incluso hasta si hiciera más de medio litro.
¿De medio litro de pis?
Hasta más de medio litro podemos aguantar, sí. Pero lo normal es orinar, depende también, claro, de la sudoración, ¿no? Y de la hidratación. Si una persona suda mucho, pues el sudor, date cuenta que es orinar por la piel.
Oh.
Y claro, si eliminas el agua por la piel, no lo vas a eliminar por la orina.
O sea, que lo que sudas luego no lo meas.
Efectivamente, estoy hablando claramente.
¿En serio?
Claro. Y además también depende, las veces que tú vas a orinar, depende de la ingesta de agua que tú hagas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, en que a las 300 mililitros ya empiezan las ganas de orinar, y entre que hay que retener ahí la orina, pues lo normal es que una persona orine unas 8 veces al día y ninguna por la noche. Eso es lo normal, ¿eh?
Eso es lo normal. Claro, este programa, desde que nos ampliaron el horario de 1:30 a 6, claro, es que yo estoy echando mis cálculos, esto es una cantimplora, digamos, de un litro.
Un poco escaso.
Pues sí, serán 800 más o menos. Yo me bebo de estas 4 durante el programa. Claro, también cuando luego me despierto después de meterme en la cama, me levanto y hago pis que...
Claro, es que también está diseñada la vejiga para almacenar agua, y por la noche la hormona antidiurética se segrega menos, entonces puedes almacenar ahí. Si tú aguantas toda la noche sin orinar, quiere decirse que tu próstata está bien.
Ah, bueno, perfecto, y espero que la de toda la gente que nos está escuchando. Luego otra pregunta que me surge así: si cuando se nos escapa el pipí en una superficie blanca se va comiendo el color y le hace daño, ¿por qué la vejiga no se va ahí corroyendo?
Bien, pues mira, la mucosa de la vejiga está preparada para almacenar orina de una composición y de una densidad y de un pH normal.
Ah.
Entonces, si una persona bebe poco agua y suda mucho, pues esa orina puede estar muy concentrada. Y esa hiperconcentración puede llegar a irritar la mucosa de la vejiga y puede ser una de las causas de la incontinencia o de la urgencia urinaria.
A mucha gente se le escapa el pipí, ¿eh?
Claro, es que pues hay muchas causas por las que se escape el pipí. En primer lugar, la edad, pues hace que la musculatura, porque date cuenta que la vejiga es un músculo que está hueco y hay un músculo detrusor, que es el que la estruja, ¿no? Y la hace vaciar el pis, pues con ese músculo, como todos los músculos, con la edad se van debilitando. Luego también date cuenta que es que la pobre vejiga está sometida a presión por todos los sitios, claro. Por arriba, por los intestinos, por la grasa abdominal. Entonces una persona que tenga un sobrepeso, pues es un factor más para aplastarla. Un útero en crecimiento de un embarazo, pues también la está aplastando y eso hace que aguante menos. Si una persona tiene, por ejemplo, estreñimiento, las heces en el recto al final, pues ahí produce una disinergia con los músculos de la vejiga y también, o una simple infección de la orina. Y sin contarte también, pues, los medicamentos. Hay algunos medicamentos que facilitan, que hacen que haya más fácilmente una incontinencia de la orina. O sea, que hay muchos factores que pueden producir esa escape de orina, dejando aparte, lógicamente, un agrandamiento de la próstata, que me la empuja por abajo,
claro.
el estreñimiento por detrás, la próstata por abajo, más luego si hay algún problema en las vías urinarias, alguna obstrucción o algún cáncer de vejiga, pues todo eso puede producir las incontinencias. Más luego después que haya ese músculo que sostiene la vejiga para abajo, ese suelo de la pelvis, que se llama suelo pélvico, pues también algún problema con el suelo pélvico, pues puede producir esas incontinencias. O sea que hay muchas factores que pueden llegar a la incontinencia, hasta la falta de vitamina D, fíjate.
La vitamina D la también vitamina afecta D también. Ahí. Es que es alucinante. Doctor, ¿algunos medicamentos por sí mismos, me refiero, pueden llegar realmente a producir incontinencia de orina? ¿Eso pues, está comprobado?
Sí, sí, por supuesto. Mira, y los que todo el mundo conoce, los diuréticos. Los medicamentos diuréticos que se utilizan para, bueno, por ejemplo, este muy conocido por todo el mundo, el Seguril. Y ahí vamos a dar una indicación a nuestros ponedores, y es que si tienen que tomar el Seguril, porque están tomando, tiene algo de tensión o retiene líquidos, pues es mejor que lo tomen por las mañanas. Bueno, por las mañanas, o que lo tomen por la mañana después de haber hecho los recados, para no tener que ir buscando escaleras ¿no? Pero que no lo tomen por la noche, porque es que les va a hacer tener que levantarse, van a tener un sueño, pues eso, interrumpido. Así es que, además de eso, también hay muchos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos, algunos antihipertensivos. Fíjate también los medicamentos que se utilizan en el tratamiento del Parkinson, y algunos antihistamínicos que se utilizan para alergia. Y también hay unas gotas que llevan pseudoefedrina nasales, que también pueden producir esos escapes, y los medicamentos antipsicóticos. Todos esos medicamentos pues pueden producir escape de alergia, y también hay unos que relajan el esfínter vesical, como son algunos medicamentos que son los alfa bloqueantes, como son la alfazosina, doxazosina, la tansulosina. Esos medicamentos indicados cuando la próstata está aumentada de tamaño.
Doctor, ¿son todas las incontinencias de orina iguales? ¿Todo el mundo le pasa lo mismo?
No, hay algunas incontinencias que se llaman incontinencia de esfuerzo, que son aquellas que se producen cuando la persona hace un esfuerzo, que puede ser al toser o al reírse o al levantar un peso, ¿eh? Entonces se escapa, sí, claro, toda esa presión del abdomen va a la vejiga y se escapa. O sea, se llama incontinencia de esfuerzo. Y luego hay otras incontinencias de urgencia, que de repente a la persona le entra unas ganas inaguantables e irreprimibles de orinar y no le da tiempo a llegar.
Que fue, se pasa muy mal,
se escapa, claro.
Se pasa
y luego,
muy mal.
Claro, y luego hay otras, porque es que, claro, el problema es que todo eso pues complica un poco la vida social de la persona. Y también hay otras incontinencias funcionales, que es que porque la persona pues va a orinar y por su problema de artrosis no le da tiempo a desabrocharse, desabotonarse, y puede producir también su escape. Y también hay otras incontinencias que se llaman por rebosamiento de la vejiga, porque no se vacía bien. Cuando al orinar es muy importante, esto tenemos que dejarlo bien claro los ponedores, que se tomen el tiempo necesario para vaciar la vejiga, porque si no se retiene ahí, se queda bastante líquido y al poco rato se escapa por goteo, y sobre todo en personas que tengan problemas de próstata.
Ya. ¿Es bueno saltar a lo mejor un poco o no?
Pues hay que hacer lo que se llama una presión,
un pellizquito.
O oprimir ahí en el pubis para que salga así. Incluso la posición también es sobre todo en las personas que tengan agrandamiento de próstata para vaciarlo bien, porque si no esos restos de orina ahí, además de producir esa incontinencia, ese goteo tan molesto, sobre todo en los hombres, pues puede producir también luego fácilmente infecciones.
Doctor, luego para el estreñimiento, por ejemplo, hay laxantes. Yo no sé si hay algún tipo de alimento, algo que nos haga orinar de forma natural más y mejor.
Sí, pues mira, hay alimentos todos aquellos alimentos que favorecen la regeneración de la mucosa, que reviste toda esta piel, que reviste por dentro la vejiga, todos esos alimentos que reparan todos los tejidos del aparato urinario y todos esos alimentos que son antioxidantes y que tienen vitaminas y minerales vienen muy bien para que la mucosa de la vejiga y su músculo esté bien conservado y se contraiga cuando tenga que contraerse y se dilate lo suficiente para aguantar incluso hasta si estás en una reunión y no puedes trabajar, pues hasta ese medio litro de orina. Así que concretamente pues alimentos, pues tienes vitaminas, tienes el aguacate, tienes el aguacate porque ya muchos antioxidantes, el rábano también pues ves, es antiséptico, las verduras verdes también viene muy bien, el plátano, las fresas, los arándanos, porque dificultan mucho más el crecimiento de las bacterias en la vejiga, en la orina, y vienen muy bien para que esa función se conserve.
Algo que
y no también, nos... también, mira, también el magnesio.
¿El magnesio?
El magnesio viene muy bien porque...
¿Los plátanos?
Sí, pues está en el plátano, está en las nueces, y viene muy bien porque hace que el funcionamiento del músculo que controla la vejiga de la vejiga y esas terminaciones nerviosas lo relaja, con lo cual hace que pueda almacenar más cantidad de orina en la vejiga.
Madre mía, la vejiga, la gran desconocida también del cuerpo. Es que aquí estamos aprendiendo mucho con usted, doctor.
Pues me alegro mucho que aprendamos y que los ponedores, sobre todo aquí, lo que nos importa es que todas las madrugadas las inundemos de salud.
Eso calles, siempre está muy bien.
Carreteras.
¿Qué alimentos nos van mal? ¿Qué le perjudica a la vejiga?
Pues mira, todos aquellos alimentos que producen una estimulación de esos músculos que se contraen y esos nervios, y claro, irritan la vejiga, produce una vejiga irritante. Entonces, mira, pues los alimentos picantes, las bebidas de alcohol, el champán, aquellas bebidas que llevan cafeína, pueden llevar cafeína oculta, el chocolate, todas aquellas bebidas, alimentos estimulantes, los edulcorantes, tanto naturales como artificiales, frutas diuréticas, lógicamente, que por ejemplo, la piña y el melón y la sandía, que es el 99%
agua, líquido, claro.
Pero vamos a decir también a nuestros ponedores que es muy importante, además de los alimentos, cómo se cocinan. En el cocinado. Por ejemplo, los alimentos hervidos o en sopas o en caldos, en guisos, lógicamente te están aportando agua. Entonces, cuando decimos los médicos que lo normal es tomar entre un litro y medio o dos litros de agua, se nos olvida precisar que debemos decir que es líquidos. Porque, claro, la gente se toma una sopa y no lo cuenta como agua. Y el 80% de la sopa o del caldo es agua.
O sea, que se puede tener en cuenta como que eso ya es líquido.
Eso es, claro. Sí. O fruta, si tú tomas una pera de agua, tú coges una pera de agua, te animo, coges una pera de agua, la metes en un vaso y ocupa prácticamente el mismo volumen que ese vaso.
Sí.
O sea, que el 98% es agua. Entonces te estás bebiendo una pera de vaso de agua.
O sea, que eso se tiene
eso
en cuenta,
se cuenta
como líquido.
Claro. Eso se tiene en cuenta como... El pan, fíjate, el 40% del pan es agua. O sea, que hay que tener en cuenta que es líquido. Entonces, cuando hablamos de un litro y medio o dos, hay que contar todo eso.
¿Quién diría eso, eh?
Claro, y el vasito de leche que me tomo por la noche antes de tomarme la pastillita, pues eso también cuenta como líquido.
Hay mucha gente mayor que le incomoda beber agua, doctor.
Claro, ese es un mito que hay que dejarlo bien claro.
¿Y por qué pasa eso?
Pues, bueno, hay algunos que se lo recomiendas y dicen que el agua le sienta mal. El agua no sienta mal. El agua es un alimento fundamental. Prácticamente no hay función vital en el organismo que no se controle y se media a través del agua. Entonces, debemos dejar muy bien claro que aquellas personas que se les escape el pis, por favor, que no restrinjan la cantidad de líquido.
Ah, bien.
Porque mira, si dejan de beber agua, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la orina se concentra mucho y entonces es más fácilmente que se infecte. Luego, la restricción de líquidos, y sobre todo en el tiempo que viene ahora a continuación, pues puede llevarnos a una deshidratación.
Fíjate.
La restricción de líquidos, ¿a qué ocurre? Pues que las heces se espesan y ese barro que tiene que avanzar ahí por el colon se espesa y tenemos un estreñimiento. Y hemos dicho que el estreñimiento es una de las causas, un factor que favorece la incontinencia. O sea, por todas esas cosas no conviene restringir de líquido. Tampoco conviene tomar mucho porque, claro, un exceso de líquido lógicamente te va a producir una diuresis. Pero en definitiva, y dejándolo bien claro, las personas que tengan incontinencia de orina deben seguir tomando entre 1,5 y 2 litros de líquido al día. ¿Para qué? Para que esa orina no esté muy concentrada y no nos irrite esa vejiga y no nos termine produciendo una incontinencia.
¿Qué complicaciones puede tener una vejiga, doctor?
Pues una vejiga hiperactiva, una vejiga que no contiene, que tiene escapes, todo esto escape de orina, pues pueden producir infecciones en la piel. Pueden producir dermatitis, lógicamente, en la zona de contacto, pueden producir llagas y también pueden producir todos estos problemas de la vejiga, pues pueden producir infecciones recurrentes de la orina. Porque claro, si se pone en un pañal, una compresa, pues todo eso puede facilitar la infección recurrente de orina.
¿Y todo esto se puede prevenir o no hay nada que hacer?
Sí, sí se puede prevenir. Se puede prevenir primero pues todos estos factores que hemos comentado antes, llevando una dieta rica en vitaminas, minerales, con todos estos alimentos que hemos comentado. Y sobre todo también, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tomar los menores cafés posibles, porque el café es un diurético. Los menores cafés posibles, el menor número de cafés posibles. Y el tabaco también favorece la irritación de la vejiga. Y como hemos dicho, el sobrepeso ese que me está aplastando ahí la vejiga.
Claro.
Así es que llevando una vida activa, controlando nuestro peso, no fumando, tomando poco café y siguiendo estas instrucciones que hemos dado, pues probablemente no. Y haciendo las revisiones, porque claro, hay algunas causas que son anatómicas y que hay que revisarlas.
Doctor Darío Fernández, ¿cuál es el mejor tratamiento? Digo el mejor, el mejor tratamiento para la incontinencia urinaria. Ahora están las orejas abiertas de todos los ponedores.
Pues voy a hablarle con sinceridad a los ponedores. El mejor tratamiento es el que te pone un médico una vez que te ha escuchado, te ha hecho una historia clínica y te ha explorado bien y ha puesto nombre y apellidos a ese escape de orina. No se puede tratar lo mismo una incontinencia de esfuerzo con una urgencia urinaria que una escape por rebosamiento.
Uh-huh.
Entonces, si a ti un médico te hace esa buena exploración, hace un buen diagnóstico y habla contigo, es que hay que tener tiempo para hablar con el paciente y que vea cuáles son tus hábitos, probablemente muchas de estas infecciones, muchos de estos escapes, se puedan controlar cambiando algunos hábitos, fíjate.
Uh-huh.
Es que el tratamiento pues depende del tipo de orina y sobre todo depende del tipo de médico.
Qué bueno, por favor. Ricardo Palomar nos está escuchando y escribiendo desde Algete, en Madrid, y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor en relación con la incontinencia urinaria si siempre se termina operando?
Pues si se coge a tiempo y se sigue las instrucciones, muchísimas no hay que operarlas. Muy pocas veces hay que llegar, pero en una operación con laparoscopia que tampoco es complicada.
Uh-huh. Nos estamos quedando sin tiempo y tenemos el tiroteo de la salud.
Venga, vamos allá.
Voy con la primera.
Venga.
¿Hay que dejar de fumar?
Pues sí, te ayudará en todos los sentidos porque además si sigues fumando terminarás con una bronquitis crónica que te va a producir mucha tos y te llevará a una incontinencia de esfuerzo.
¿Influye algo el estreñimiento y también el sobrepeso?
Sí, porque uno aplasta por detrás, el estreñimiento, las heces ahí, el sobrepeso por arriba, me comprime la vejiga, es fácil el escape.
La edad me imagino que es una cosa inevitable, ¿no?
La edad es inevitable, pero el tema es cómo llegamos a esa edad. Si nos cuidamos y si estamos delgaditos y hacemos una actividad física, probablemente no tengamos ese problema.
Para los ponedores que nos están escuchando, los de las ponedoras, en definitiva, todos, en ambos sexos, los que piensan que los escapes son porque se tiene débil el suelo pélvico. La pregunta que hago, doctor, ¿me vendría bien hacer unos ejercicios que recomiendan en los folletos?
No, primero antes de hacer un ejercicio de suelo pélvico tiene que explorarte un profesional y ver si realmente eres capaz y has entendido cómo se hacen bien esos ejercicios y diseñar un plan específico para ti, pero no ponerte por lo que has leído en un folleto.
Antes creo que ha quedado respondida esta pregunta que le había formulado, doctor. Pero claro, si se me escapa el pis, lo lógico, mucha gente estará pensando que lo que tendré que hacer es beber menos agua.
No, lo hemos comentado antes.
¿Un postre adecuado para los escapes de orina, por
ejemplo? Mira, te voy a dar dos. Tarta de queso con arándanos o un batido de plátano y arándanos. Coges dos plátanos, media taza de arándanos y un yogur y te haces un batido estupendo.
Jolín, para los que se les escapan las gotillas, ¿hay que dejar de hacer deporte?
No, hay que hacer. Lo que pasa es que los deportes de contusión, de golpeteo, pues eso puede que comprimir la vejiga. Pero si el deportista orina antes de salir y vacía bien, puede seguir haciendo deporte.
Yolanda me dice, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si es normal tener escapes después del parto.
No, hay que normalizarlo. No es normal tener escapes del parto. Si hay escapes, tiene que ir al especialista.
Genial, y tenemos que saludar a Nati y a la perrita.
Sí, ponedores que nos siguen desde el barrio de los metales aquí en Madrid, del mismo Madrid.
Qué gozada, doctor Darío Fernández, desde la clínica Legazpi de Madrid. Si algún ponedor no le ha quedado resuelta alguna duda que tenga, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, pasarse por allí y decirme que es ponedor.
Gracias, doctor.
Hasta el próximo miércoles.